Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tres Tristes Negros. Capítulo 053. Si no me confundo, yo esto de la numeración lo llevo mal. Ya me corregirá Ovaldo, si no, que es el que lo tiene. Es como Manuel Fraga y como Winston Churchill tiene al país en su cabeza, ¿sabes? Entonces, si eso ya me corregirá. Así que nada, vamos a dar aquí una rondita de saludos antes de arrancar. Ubaldo Elbas, 53, ¿correcto? ¿Bien o no? ¿Cómo estás?
Correcto, correcto, correcto. Don Manuel, muy correcto, muy correcto. Nuevo, capítulo 953, joder, ¿eh? Hostia, ¿os acordáis cuando empezábamos y decíamos, hostia, yo me acuerdo, Edu, antes de grabar el primero, que decía, hostia, pero esto hay que preparárselo mucho, ¿eh? ¿Ahora qué opinas, Edu? ¿Esto hay que preparárselo o qué?
Bueno, tú, supongo que... ¿Cómo lo ves tú? Al final, ¿no? De la práctica, ¿no? Hace...
No, no, di la verdad. Este, el del éxito. Este te lo has preparado más que el resto, ¿verdad? Este sí.
Es que este tenía... Bueno, tengo... Bueno, ya lo iremos desarrollando, ¿no? Pero algo había leído, ¿no? Yo de antes, ¿no? De esto. Pero bueno, sí, tengo una teoría por ahí.
Bueno, ¿qué tal vas, Eduardo Bourgois?
Pues bien, mira, hoy con micrófono, sentado y tal, y no hay ni tinere.
Ahora. Era muy crack, joder, ¿sabes? Era sí. En plan, hostia, ¿sabes? Ahí dando un paseo ahí por Valencia, ahí contando. Joder,
por la playa, de hecho, por la playa.
Un día tenemos que hacer el experimento de grabar los tres en plan caminero, sin cámara ni nada. Y como si fuera una llamada, y a ver qué sale, que seguro que
bueno,
no hay mucha diferencia con lo que hacemos con medios.
Pues eso, pues hoy bien ya con silla y con micrófono bueno, pero bueno, que también, pues nada, con muchas ganas, ¿no? De este tema, el otro tema me parece muy interesante.
Bueno, pues hoy vamos a hablar, queridos amigos, de yo creo que eso es una pulsión humana que yo creo que es, podemos hablar, universal, ¿no? El éxito, ¿no? Así que nada, arrancamos directamente. ¿Qué es para vosotros el éxito? Lo lanzo y que el que más avezado esté, pues que lo tome.
Edu ha dicho que tiene curiosidad, que sé que él ya lo tiene claro, así que vamos, yo que lo empiece, que lo empiece.
No, yo es que el tema este, a ver, yo veo el éxito, una cosa es cómo creo que es más correcto, ¿no?, que enfocar el término del éxito, y luego cómo nos lo interpretamos cada uno, ¿no? Vale, creo que es más correcto, ¿no? O sea, también el éxito es como una componente, ¿no?, de, digamos, del estatus, ¿no? O sea, para mí creo que esa es la acepción, ¿no?, el enfoque que o sea, no sé, me parece que lo define mejor, ¿no? Es decir, al final el estatus, hay como varias formas de alcanzarlo, ¿no? Una es, pues, la dominación, ¿no?, que es la que usaba en tiempos remotos, era la predominante, ¿no? En tiempos, digamos, de cazadores recolectores, por ejemplo, era, bueno, en tiempos más violentos, ¿no?, digamos, del pasado. Y luego está, digamos, en tiempos más modernos, ¿no?, pues el prestigio, ¿no? Dentro del prestigio, pues hay dos formas, ¿no?, de conseguir el estatus, ¿no?, que es la virtud y la otra es el éxito, ¿vale? Entonces, digamos que las personas que consideramos exitosas, las consideramos que tienen un estatus, digamos, como por un logro, se le asume como una especie de logro de desarrollo profesional, de que han logrado el éxito en lo que se han propuesto, ¿no? Y entonces, por eso las contemplamos como en un punto, digamos, en la jerarquía de las personas, ¿no? Las consideramos como más importantes, ¿no? Y luego está, digamos, un poco el a dónde te llevas tú el éxito, ¿no? O sea, es decir, claro, si hoy en día, que creo que esto también conecta un poco con el capítulo anterior, ¿no? Si hoy en día, pues, saturados de ver éxito de otras personas, ¿no? A lo mejor no queremos copiar su senda, ¿no? O sea, no queremos... pues el éxito nos lo podemos llevar como un camino más personal, ¿no? De que es para nosotros, pues, una vida satisfactoria, una vida feliz, ¿no? Y entonces creo que ese tiene ese otro enfoque. Pero a mí sobre todo me parece interesante el estatus, ¿vale? El otro también, ¿no? Pero creo que ahí cuando nos lo llevamos a nuestro terreno, pues para cada uno el éxito es una cosa, ¿no?
Ubaldo.
Pues nada, estoy muy de acuerdo con lo que dice Edu. Yo, para mí, eminentemente, el éxito es una percepción, con algún que otro detalle, pero no deja de ser una percepción propia de que tú mismo has conseguido uno o varios hitos. Una vez tú percibes eso, pues se supone que consideras que has conseguido éxito en algo en concreto, ¿no? Sí que es cierto que voy a ir un poco al lado vinagre, del lado exitoso, ¿no? Porque claro, ¿no? Evidentemente hay como una especie como de vida exitosa en general, ¿no? Que es como lo que cada uno, evidentemente cada uno entiende el éxito como una manera, como si fuéramos todos súper especiales y únicos, pero en verdad hay un huevo, en verdad no somos tan diferentes, ¿no? Y más o menos, pues, en una campana, en una distribución normal, la mayoría de gente diría las mismas cosas, ¿no? Y es curioso porque conecta mucho con el éxito, conecta con el éxito familiar, el éxito de tú construir tu propia familia, el éxito laboral y el éxito económico, ¿no? Más o menos van por aquí. No sé si habrá alguna dimensión extra que estoy perdiendo, pero más o menos si tú con tu familia estás bien, el trabajo te va bien, el dinero te va bien y cuando eres joven ligas un poco, pues oye, has triunfado, ¿no? Eres un tipo exitoso. Pero sí que es cierto que, fijaos, hay algo muy normal. Es que no, pues cuando tú estás en la carrera, ¿no? Y dices, hostia, ¿no? Pues joder, este chico, ¿no? Que es más mayor que yo, ¿no? ¿No? De 30 palos. Hostia, este está en esta consultora de manager, ¿no? Joder, es el puto amo, ¿no? Tú, claro, tú ves eso, ¿no? De él, ¿no? Y cuando luego eres ese tipo de 30 años, ves a otro de 40, ¿no? Dices, joder, pero este ya es director, buah, multipaís, no sé qué. Esto en la senda típica, ¿eh? Obviamente hay gente que los que tienen 50 dicen, buah, qué va, yo en verdad ya quiero jubilarme, ¿sabes? Es el éxito, ¿verdad? ¿No? Entonces, estoy yendo al estereotipo básico, ¿eh? Pero daros cuenta de que tú vas alcanzando esos hitos, pero muchas veces no celebras que has conseguido ese hito, ¿no? Y es como que estás pensando en el siguiente hito, cosa que yo debo decir que yo he pecado de eso mucho y me cuesta dejar de pecar de eso, me cuesta mucho, ¿vale? Creo que debe tener algo que conecta con cómo es la persona, ¿no? Hay gente que proyecta mucho para adelante, eso le genera ansiedad, y está el que proyecta para atrás, que eso le genera depresión. Ya he dicho que venía hoy vinagre, ¿eh? Venía hoy vinagre. Pero fijaos, en el mundo laboral, y esto creo que a Manu le va a gustar, fijaos, yo creo que el éxito genera soledad. Y aquí es cuando ya vamos al capítulo 52. No digo que el éxito genera soledad, ¿eh? Evidentemente lo he simplificado mucho. Pero evidentemente, como ya también hablamos el capítulo de la honestidad, tú vas ascendiendo y fíjate, tus lazos cambian dentro de tu organización. Y de repente, ¿no? Pues, hostia, estás en un cargo medio, en un cargo medio alto, y sí que es verdad, pues pasan cosas, y existe una soledad muy grande, y no quiero hablar de la soledad para los directivos, ya la hablaremos, ¿vale? Pero fijaos, ¿no? Alguien que decimos, hostia, es un directivo, ahí tiene un éxito profesional, ¿no? Acompañado de un éxito económico y demás, y esa persona puede estar sola, y sentirse sola. Y en verdad, si no consigue solventar eso, el cargo le va a durar un año. Entonces, el éxito es tan vivirlo como conseguirlo, ¿sabes? Porque estamos como esta especie de carrera chunga, ¿no? De la rata todo el rato aquí con la rueda y todo el rato corriendo. Y si no consigues parar un momento y decir, hostia, he tenido éxitos o ahora estoy en un momento de éxito, cuando te lleguen los malos momentos que la vida te los trae, vas a flipar. Entonces, bueno, ¿qué es el éxito, no? Es una percepción, pero que hay que aprender, y que creo que es buena, creo en la ambición, creo en la búsqueda del éxito. Pero sí que es verdad que es como lo de... cuando has llegado allí ya no la disfrutas porque estás mirando al siguiente hito. Y no, no, eso no debe pasar. Hay una frase muy buena de Marcos de Quinto sobre el éxito, pero esto lo diré luego, que no quiero monopolizar más. Manu, ¿tú cómo ves el tema?
Bueno, yo creo que el éxito es un triunfo. Es la consecución positiva de un resultado, es el resultado o la consecuencia positiva de unas acciones que están predeterminadas, ¿no? Y entonces creo que eso, al fin y al cabo, es lo único. Hay mucho éxito silencioso también, ¿no? O sea, hablamos de las dimensiones individuales y podemos tener éxito en determinadas tareas, hitos, como habéis dicho, que nos marcamos. Yo creo que, por lo que he podido entender por estas palabras, creo que manejáis de forma bastante ambigua el éxito y la fama, en algunos casos, ¿no? O sea, al fin y al cabo, yo creo que el éxito tiene una naturaleza bastante más mundana, y que una vez que el éxito se reconoce públicamente, hay un patrón de reconocimiento público de que es éxito o no es éxito, estamos entrando ya en territorio de la fama. También hay famas muy pequeñitas, no hay que ser Elon Musk o una fama mundial, ¿no? O sea, tú puedes ser famoso, un tío puede ser famoso en su compañía, ¿no? Que todo el mundo lo conoce, ¿no? Y puede estar ligado al éxito, evidentemente, ¿no? Suele estar ligado a determinados patrones de éxito, ¿no? Porque al final el éxito es una cuestión, de alguna manera, sobre la cual tienes control, cierto control. O sea, tú te marcas una meta, un propósito X, y tienes la capacidad de, por tus medios, conseguir el éxito, pero la fama no. La fama es conseguida mediante la percepción que tienen los otros. Tú no puedes ser famoso. La fama es emergente, de alguna manera, por decirlo de una manera. No está en tu mano. Tú puedes hacer todo lo que quieras para ser famoso, pero muchas veces el éxito y la fama, que en gran parte de la historia de la humanidad han estado ligadas, pues con los más media, desde mi punto de vista, se desligan, ¿no? Entonces, el atajo es hacerte famoso y luego ya conseguir éxito, cosa que es la lógica que sucede de forma contraria hasta ahora, ¿no? Tenemos que pensar en Telecinco, ¿no? Y todas las fast track que permite para que consigas la fama a través de programas de reality y tal, y luego ya pues te sacas el disco, te haces la película o lo que sea, ¿no? Y ya intentas conseguir el éxito, de alguna manera, ¿no? Y entonces yo, para mí es eso, es el triunfo, la victoria, ¿no? Al final es un resultado positivo, ¿vale? De un determinado propósito, ¿no? Y la fama es el reconocimiento. El estatus es el reconocimiento. Entonces, al fin y al cabo, tú, cuando hablamos de un tipo que es exitoso, es porque tiene, de alguna manera, cierta influencia en su caja de eco cercana, que es la que le posiciona y le estratifica en una posición superior a otro que no. Probablemente los dos tengan el mismo éxito, pero uno sea famoso y otro no, ¿no? Hay cosas, eso ya está bien, cómo se gestiona el éxito, ¿no? Cómo se gestionan tus triunfos y cómo vendes tus triunfos para el reconocimiento. Porque hay gente que es para los cuales es más relevante mostrarse como exitoso y recibir fama, y recibir reconocimiento, recibir estatus, y hay otras personas que, sin embargo, operan en el antifáctico, ¿no? En intentar ocultarse en todo momento de la fama, ¿no? Y siguen siendo personas que son reconocidas en su profesión, son reconocidas en su entorno familiar, en entornos más pequeños, pero por lo que se han huido de todo eso, ¿no? Y al fin y al cabo, es lo que hablábamos antes, ¿el éxito lleva a la soledad? No, la fama es lo que lleva a la soledad, desde mi punto de vista, ¿vale? Tú, porque creo que la fama lo que hace es, bueno, pues generar una situación de signaling de determinada manera, que lo que hace es que te rodeen un determinado, pues se te junten determinados perfiles individuales que están junto a ti por una cuestión simplemente de que tú eres un personaje famoso. Ojo, normalmente la fama y el éxito suelen ir de la mano. No siempre, ahora se está empezando a comprar un poco. Pero normalmente, antes era mucho más evidente. Tú tenías que destacar una tarea y ser exitoso, tener victorias y triunfos en las dimensiones de tu vida, tanto profesional como individual, etcétera. Y entonces a lo mejor eras agraciado por la fama. Y ahora creo que eso ya, bueno, se ha modificado. Se sigue manteniendo en algunos casos, pero se ha modificado. Las nuevas tecnologías han incidido mucho en eso también. Hay muchas personas que han conseguido la fama sin haber conseguido grandes triunfos. Aunque conseguir la fama ya es un triunfo, es éxito, si tu objetivo es conseguir la fama. Claro, es una condena si lo que tú quieres ser es un tipo anónimo, ¿no?
Sí, creo que es lo que, a ver, o sea, está claro, aparte de, o sea, en el caso de personas exitosas, ¿no? Que lo que estábamos hablando, ¿no? Aparte de los éxitos de tengo éxito en este intento de hacer algo, ¿no? Puedes conseguir, claro, puedes conseguir esa fama o ese reconocimiento, ¿no? Digamos, de estatus, por la vía no solo del éxito, sino también de la virtud, ¿no? O sea, es decir, demostrar ser el adalid de algo, de hacer un discurso.
Pero que me refiero que es prestado, ¿no? Elizabeth Holmes en 24 horas pasa de un estado al otro. Y sí, ella no puede hacer nada por evitarlo, ¿no? Entonces me refiero a ese tipo de cuestiones que suceden, ¿no? Las crisis de reputación, que eso es lo que te da la medida de que tú no puedes tener control sobre el éxito y sobre la virtud. O sea, en el fondo son cuestiones que se construyen socialmente. Es como construyes tu identidad, sí, sí, ¿no? Lo típico que se dice en sociología y en psicología, ¿no? El otro, construyes tu identidad a través de cómo te perciben los otros, el otro generalizado y cómo te comportas, ¿no? Al fin y al cabo, el éxito es una construcción social. Y la fama aún más, ¿no? Porque la fama es el éxito llevado a escala. Desde mi punto de vista, ojo, que esto es como todo, ¿no? No tienes por qué ser virtuoso para tener éxito.
No, porque no, yo lo que decía es que
dimensiones que no necesitan virtud para conseguir éxito.
No, todo lo contrario. Lo que yo decía es, para mí el concepto, que a lo mejor es equiparable a fama, ¿no? Es el concepto de prestigio, ¿no? O sea, es decir, tú para tener estatus, pues hay como dos vías. O la dominación, ¿no? O eres el más fuerte, que eso ahora se estila menos, ¿no? O tienes prestigio, ¿no? Que es esa, bueno, digamos, no, esa fama buena, ¿no?
Positiva, no, pero digamos, claro, pero puedes tener fama sin prestigio. Pipi Estrada tiene fama y no es prestigioso, por ejemplo. O sea, me refiero a personajes de este tipo, ¿no?
Tener fama negativa, digamos, ¿no?
No, tiene fama. Lo reconoce la gente por la calle.
Es popular.
Es fama, pero no tiene respeto.
Entonces, claro. Me refiero que se ha fragmentado todo mucho. Es que antes estaba todo mucho más atomizado en una secuencia lógica de la virtud, te lleva al éxito, el éxito te lleva al reconocimiento, el reconocimiento te lleva a la fama y eso te genera estatus. Pero ahora mismo, por ejemplo, veo que lo percibo todo como mucho más roto, ¿no? De hecho, entiendes que hay comportamientos contraculturales respecto al éxito de la fama. Por ejemplo, es muy famoso, yo lo tengo entendido porque a mi mujer le gusta como actor, cómo gestiona su fama un actor que se llama Keanu Reeves, ¿no?
Pues que además es otra virtud, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? ¿Entiendes? O sea, que me refiero que el éxito, ¿vale? A nivel de estatus, aunque luego todo también te posiciona en el estatus, ¿no? O sea, que, joder, que no sabemos muy bien si es una señalización de virtud o realmente lo estás haciendo de forma honesta. Eso nunca lo podemos saber porque no lo conocemos, ¿no? Sí que es verdad que es difícil engañar a todo el mundo todo el tiempo. Cuando alguien tiene una muestra tan larga de comportamientos sin fisuras, pues parece que no hay una intención de estatus haciéndose contracultural, ¿no? Sino que realmente es una forma de comportamiento, ¿no? Y por eso yo, y termino ya, entiendo que por apuntar a lo que había dicho Ubaldo de cómo se conectan el éxito y la soledad, que creo que tiene mucho más que ver con la soledad percibida que te genera la fama y no tanto el éxito, ¿no? Porque el éxito no te obliga a perder las conexiones. Hombre, está claro que si tú, nosotros tres somos compañeros y Ubaldo es manager, pues es que ya el rango de relación por salubridad para todos la tiene que tener con sus iguales, no con nosotros, ¿no? O sea, es una cuestión, ha cambiado de rango, ha cambiado de estatus, cambia la jerarquía.
Pero claro, pero como es una pirámide, cada vez, de hecho, con tus iguales, bueno, y cuidado, porque también hay una batalla de recursos limitados, ¿sabes? Ahí hay un...
No, pero yo hablo de tus iguales, hablo de tus iguales no con los managers de tu compañía, con todas las personas que están en otra jerarquía. Entonces te apuntas, pues, para paliar esa soledad, pues, bueno, pues te asocias a la CUE y vas a las cenas de los Rotary y todas estas cosas, ¿no? Que para eso están, ¿no? ¿Sabes? Que me refiero que es un tema que no, desde mi punto de vista, ojo, no creo que el éxito, la fama sí que creo que tiene un problema de soledad generada y percibida porque, bueno, pues porque...
Bueno, yo insisto...
Es que sería una nueva derivada, ¿no? Muchas veces también
insisto, está
para poner aquí el poder,
¿no? Insisto, de soledad en el ámbito empresa, no ya haremos un capítulo de eso. No quiero aquí destapar el pote galletas.
Sí, pero creo que está más... No, lo que te voy a decir es que creo que está más vinculado al poder que al éxito.
Vale, no vamos a... Cambiemos, sí, no voy a entrar ahí en el soledad, mejor no entremos ahí. Pero ya hay un buen capítulo ya que podemos trabajar sobre eso, creo. Sí.
Bueno, pues creo que la fama tiene un sentimiento disfuncional y que el éxito no lo tiene por qué tener, ¿no? Entonces creo que hay una diferencia importante.
Sí,
De hecho, creo que es un gran error compartir el posicionamiento de mucha gente que le gustaría ser famosa. Y es que no he sido famoso nunca. Yo tampoco, pero soy capaz de empatizar. Yo creo que tienes una vida muy dura.
Yo creo que esa fama, o sea, y el comportamiento disfuncional, ¿no? Y ahí puede haber mucho que desarrollar, ¿no? O sea, un poco por aclarar el tema del éxito y la virtud, o sea, para mí son dos caminos separados que pueden coincidir en alguna persona que busque los dos a la vez, pero vamos, son dos caminos separados, el éxito y la virtud para alcanzar el estatus. Y quizá la fama es eso, es una forma de decir, si hay una tercera vía de alcanzar la fama también te da un estatus, ¿no? Si todo el mundo te conoce, te dejan entrar en sitios que otros no pueden entrar, es porque tienes un estatus, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma hay formas de buscar el estatus que pueden ser más disfuncionales que otras, ¿no? O sea, que quiere decir que te pueden generar, ciertas situaciones, ¿no? Que te dificulten las relaciones con otras personas, ¿no? Como decíamos aquí, de aislamiento, o que te requiera, pues, entrar en conflictos con muchas personas, ¿no? Para conseguir ese estatus, ¿no? Entonces, creo que es... Que el éxito es una forma de buscar estatus, o que te puede permitir buscar estatus, que dentro de las que cabe puede ser la menos dañina, ¿sabes? Porque si lo comparamos con la búsqueda, o sea, con la virtud o con la dominación, ¿no? Que es, pues demostrar que eres más fuerte, ¿no? Pero bueno, sí, vamos, por ahí podríamos, por el tema del estatus podríamos desarrollar mucho. Sobre lo que ha comentado, hay un tema que ha comentado Waldo que me parece también súper interesante, que es el tema de que lo mismo que te empuja al éxito, te empuja a buscar el siguiente, y cuando lo alcanzas, ¿no? O sea, y también, o sea, yo lo comparto, o sea, coincido mucho con esa visión, ¿no? De que nos tenemos como ese impulso de querer más, ¿no? De querer algo nuevo, de querer del logro, el impulso del logro, ¿no? Que además funciona, ¿no? con el sistema, ¿no? con nuestros neurotransmisores, ¿no? De la dopamina, ¿no? El que buscamos esa recompensa, ese logro. Claro, la dopamina siempre nos va a impulsar a mirar lo siguiente. No te recompensa por el logro en sí, sino por la posibilidad de conseguirlo, ¿no? O sea, te impulsa a conseguirlo. Pero no, o sea, es como que te anticipa y estoy a punto de conseguirlo, lo voy a conseguir, ¿vale? Una vez lo consigues, desaparece. Entonces, creo que es justo eso, ¿no? Y claro, ¿qué sentido tiene una vida de éxito tras éxito tras éxito si no lo disfrutas, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque supongo que de alguna forma se necesita como cierta sabiduría, ¿no? Para alcanzar el éxito y disfrutarlo, ¿no? Creo que no es fácil.
Yo creo que la palabra sabiduría, yo creo que la has clavado. Yo creo que es la palabra. De hecho, a ver, que también que quede claro, que el rollo este de no, hay que disfrutar del camino, nada, que le den por culo, ¿sabes? Lo guay es llegar a Galicia y comerte una mariscada, ¿no? No el viaje pasando por Castilla y León, ¿sabes? ¿Sabes? Lo que tú recuerdas del viaje es el llegar, ¿sabes? Salvo algún hito un poco concreto, ¿sabes? Entonces, que creo que es importante tampoco, no sé, ¿no? Ser realistas y lo que mola es llegar, lo que mola es ganar y lo que mola es, ¿sabes? El de esto, ¿no? Ahora bien, sí que es cierto que, hostia, una vez llegas, pásatelo bien, ¿sabes? O sea, disfrútalo, date un pequeño, disfrútalo, ¿no? Sí que es cierto que, claro, es muy pernicioso porque eso dura poco, porque el ser humano es la hostia en ese sentido, ¿no? Naturalizamos las cosas buenas enseguida, ¿no? Es como de repente, No, pues yo qué sé, pues mira, he conseguido esto y ya estás pensando en lo siguiente, pero porque enseguida naturalizamos, ¿no? Yo qué sé, es que podemos ir a mil cosas, pues oye, has perdido 10 kilos, oye, felicidades. En cambio dices, bueno, ya, pero debo perder 10 más. Como, bueno, tío, pero alégrate que has perdido 10, ¿sabes? Y no, no significa que lo celebres con un paquete de Doritos. No estoy hablando de que lo celebres, ¿no? Lo mismo es con un ascenso, ¿no? O con conseguir un nuevo trabajo, ¿no? Y de repente, conseguir el trabajo de tus sueños, ¿no? Y claro, ahí aparecen otras cosas, ¿no? Como ¿valdré para este trabajo, tal? Incluso me gustará. Porque claro, también cuando estamos manteniendo una dirección y quiero irme a Galicia a comerme una mariscada, pues de repente llegamos y el restaurante me parece que tiene una calidad-precio mejorable. Ah, aquello de, hostia, pues me han cobrado aquí 300 pavazos y la comida ha sido, bueno, estaba buena, faltaría más, pero que se han pasado, ¿no? Y claro, ¿no? Pues no era lo que te esperabas, amigo mío. O sea, tú te hiciste una imagen de ese destino, ¿no? Y te esforzaste. Y te esforzaste por llegar, nadie te regaló el viaje a Galicia, ¿no? Y claro, ¿no? Entonces también hay que saber ese desamor con la parada de destino, también hay que saberlo llevar. Y fijaos, qué crítica da la maravillosa provincia de Castilla y León. No, a ver, también, oye, pues hay sitios muy guays para parar entre medio, oye,
Bueno, Castilla y León es una comunidad, la estás cagando más todavía llamando a la provincia.
Castilla, comunidad, da igual. Yo, de hecho, mira, no me escondo.
Es mejor que pases, es mejor que saltes.
No, mira, tengo tan aceptado, si tan malo en geografía, que me da absolutamente igual. Soy malísimo, malísimo en geografía. No me escondo. Malísimo. Comunidad autónoma, correcto. Pero lo que quiero decir es que es algo un poco complicado, es algo que es complejo dar consejos sobre esto, porque al final es también como sea, hay gente muy feliz y que, pues, oye, pues si el viaje puede durar 5 días en lugar de 3, mejor. Pero hay gente que el coche no quiere hacer tantas paradas. Oye, déjame hacer el viaje en un día y a tomar por culo. Y es algo demasiado personal. Y es que todo es lícito. Todo está guay. No hay una mejor.
Esto estriba en que vemos el mundo en términos relativos, ¿no? Entonces, si para poder ver el mundo en términos relativos, las expectativas pues juegan un papel muy importante, ¿no? Porque las expectativas bueno, pues de alguna manera un ancla relativo, ¿no? Que te permite ya empezar a medir, ¿no? De hecho, el efecto anclaje lo que hace es, bueno, pues modificar la percepción y tu toma de decisiones directamente por una generación de expectativas hiperdimensionadas o infradimensionadas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en eso, yo discrepo, Ubaldo. Yo comparto mucho la tesis del Flaner, de la que habla siempre Nassim Taleb, ¿no? O sea, no tener una programación estricta de dónde llegas, cómo llegas, qué hacer, etcétera, ¿no? Sino deambular, ¿no? Yo no sé francés, pero imagino que en Flaner será deambular o algo así, ¿no? Que debe ser, es lo que él habla de el turista versus al Flaner, ¿no? El turista va con todo programado, el hotel donde comes, oye, la Capilla Sixtina, luego el no sé qué tal, el Puente Vecchio, y sin embargo el Flaner llega y se pone a rular por las calles más, pues las primeras que encuentre y a ver a dónde llegamos, ¿no? Claro, eso es una gestión de expectativas totalmente distinta, ¿no? Entonces, al final, hay una cuestión ahí de que el camino del éxito, que era uno de los temas que si os parece podemos abrir, se olvida muchas veces, ¿no? Porque el éxito es muy resultadista, ¿no? Hay mucho capital a posteriori en el éxito, ¿no? Nos olvidamos de que muchas personas han sido virtuosos, han hecho cuestiones muy similares que otras y, sin embargo, no han conseguido el éxito. Tiene mucho de random el éxito, ¿no? De por qué lo consigues, como todo el éxito social, ¿no? No digo el particular. Tú te pones lo que quieres conseguir y al fin y al cabo, pues yo creo que el camino del éxito tiene mucho, creo, a mí me resulta más interesante, ¿no? De cómo, cuáles son los caminos que hacen a las personas exitosas que mucho más que el éxito en sí, que conseguir el triunfo, ¿no? Y eso ya, como decíamos, son cuestiones particulares de cómo uno ve el mundo, ¿no? Son cosmovisiones, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, Me encantaría poder perderme. De hecho, no me gusta ir en avión por Europa, ¿sabes? Yo a mi mujer la someto a unos tormentos brutales de un mes en coche por Europa porque yo no quiero plantarme en Berlín en un avión. Me da yuyu. Yo, a mí me gusta bajar por Castilla, comerme un asado, un cochinillo, un lechazo. Me gusta parar en Guetaria, comerme una lubina a la brasa y me gusta luego parar en Burdeos, etcétera, etcétera. Y si tardo ya se llegara a París, me lo paso, a Berlín, me lo paso a pipa por el camino, ¿vale? Entonces, bueno, eso tiene eso de lógica. Y lo que hablamos antes del tema del disfrute del éxito, yo creo que es natural que no cuando que el éxito es el resultado de un proceso que hemos hecho y por tanto no requiere parar. Desde mi punto de vista, ¿no? O sea, el éxito tiene mucho componente random, de suerte. Entonces, tú al final puedes disfrutar de haber conseguido una victoria, lo que te proponías, pero sigues caminando. De hecho, si no, la humanidad con los primeros hitos, pues hubieran sentado nuestros antepasados alrededor del fuego y hubieran quedado disfrutando el fuego y no se hubieran movido de ahí, ¿no? Entonces, me refiero que es inevitable, ¿no? O sea, al final disfrutar el éxito. ¿Cómo disfrutar del éxito, ¿no? O sea, es una cuestión. O sea, ¿qué ritos, qué simbología tiene de disfrutar del éxito, ¿no? Porque creo que al final, por mucho que nos quedemos con esa sensación resultadista del éxito, creo que realmente todos estamos en el camino, ¿no? Y al final sabemos que tú, por ejemplo, cuando se ponía el ejemplo de la pérdida de peso, pues sí, tú has conseguido el hito, ¿no? De conseguir los 10, pero al fin y al cabo. Todos los objetivos son mecanismos para que no nos paremos, ¿no? O sea, en el momento que consigues un objetivo, eso
Pero
no te
estás
para, sino que
asumiendo,
es para el siguiente
espera, pero es que estás
objetivo.
asumiendo que celebrar es parar, ¿eh?
Es que en vuestros términos,
Y
en lo que habéis dicho es nadie se para a disfrutar que lo has conseguido, ya estás pensando en el siguiente. Claro, eso es no parar, ¿no? Bueno,
es la mente, es que la mente,
ahora sí lo he entendido yo, por lo
sí,
menos, ¿no?
yo como lo entiendo es
No, es
que
que para mí es una
para
variable continua, no es una
No,
variable
yo
discreta.
para mí, no, yo al menos no quería decir que haya que parar, no, porque de hecho no funciona así.
No, vale, pues
Pero
entonces
a
no lo
donde
he mal
quiero ir,
entendido.
no, pero a donde quiero ir es que hay gente que, a ver, o sea, que no celebra las cosas buenas que le llegan, a la vida. Ya no te hablo de perder 10 kilos, hablo de muchísimas cosas. Y hay gente que, de verdad, que consigue hito, 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 hito. Y ni siquiera se ha planteado que oye, que lo estás consiguiendo, porque está con su mente más proyectada en el mañana, más que en el hoy. Es eso, y no está parando esta persona, en ningún momento, pero tampoco celebra. ¿Sabes? Es ahí un poco el punto al que quiero
Yo
ir. Y
lo veo
Enrique.
igual, yo lo veo, es como que para lo que te potencia el logro, ¿no? Esa dopamina, ¿no? Te hace pensar en el mañana, te mueve hacia eso. Y entonces cuando alcanzas un hito, jolín, pues realmente estaría bien que tuvieses en el momento presente, ¿no? En la mente para disfrutar de ese hito. Y luego, pues, vuelves a mover al mañana, ¿sabes? Pero si te lo saltas esa fase, o sea, al final siempre estás pensando en el mañana y nunca vives no, o sea, tienes éxito, pero no lo vives, o sea, el éxito, ¿no? Y es un poco. Y creo que en algunos casos es contraproducente, porque, o sea, más allá de no disfrute, que jolín, pues ya creo que es un daño, ¿no? Creo que hay, como que hay actividades. Que se potencian, o sea, es decir, hay actividades que se potencian por esa dopamina, ¿no? Por ese futuro, por ese pensamiento futuro, y otras que también se potencian por observar, disfrutar del presente, pensar, estar en el presente, ¿no? Y hay algunos casos, para seguir teniendo éxito, creo que necesitas combinar las dos. Necesitas un poco o sea, porque a lo mejor has tenido un éxito, pues yo qué sé, en el mundo de algo creativo, ¿no? Algo de arte o algo, o sea, pero. O de arte o de una creación o de empresarial, ¿sabes? De algo, de una innovación o de. Claro, si tú solo. Seguramente tú tienes una idea, tú a partir de que tienes una idea, el pensar hacia el futuro te hace perseguir caminos, ¿no? Y te ayuda a perseguir caminos hacia el éxito. Pero es muy difícil que tengas otra idea una vez lo logras, si no paras en un momento a observar el presente, porque de alguna forma esa creatividad se nutre en gran medida de la observación del presente, de la observación de la realidad. Y si no vives en el presente, no la puedes, no lo ves. sea, solo estás obcecado, visión de túnel hacia el futuro. Entonces creo que o sea, un poco eso, que creo que hay logros que, o sea, te impulsa el pensamiento futuro, te impulsa el logro, pero hay otros logros que no vas a conseguir si no paras un tema de vez en cuando al presente.
Bueno, también hay mucha naturaleza como son los logros, ¿no? O sea, tú.
Sí, ejemplo, los creativos. Ti,
claro, no, y de cualquier tipo. O sea, tú puedes tener victorias rápidas, de una atleta de victorias rápidas, y puedes tener, bueno, pues victorias de final de trayecto, ¿no? Entonces, hombre, allá cada uno, habrá gente que es más celebradora que otra y tal, ¿no? Pero me refiero que tú al fin y al cabo, el éxito que vas consiguiendo en esas pequeñas victorias, no simplemente más que unos puntos de control en el largo plazo. No necesitas vivir el presente para ir hacia ese largo plazo. Tienes pequeñas victorias. Evidentemente, la adaptabilidad es inevitable. No tienes que estar mirando todo el rato el presente para adaptar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay una cuestión que tiene que ver con el largo plazo y el corto plazo, que es inevitable. No sé si conocéis a Bernard Barber, ¿vale? Bernard Barber es un sociólogo que plantea un escenario de estratificación. Esto lo he dicho, lo he comentado ayer en otro sitio que saldrá próximamente y va a parecer un pesado, pero es que ha salido la conversación prácticamente al pelo y los dos se encajan. Bernard Barber habla de que las sociedades se estratifican no por rentas, se estratifican por la gestión que hacen del tiempo sus grupos sociales. Entonces, para él no hay una clase alta económica, media y baja, sino hay una clase temporal y una clase baja temporal. Y que lo que consigue ese poder de estratificación es que la renta es un resultado de que tú ves en el presente y no tienes capacidad de proyectar y, por tanto, vives en una situación de presente que no te permite, pues, por ejemplo, cuestiones como entrar en el círculo virtuoso de la lógica de ahorro e inversión, porque vives en el presente. Con el éxito es un resultado de una serie de acciones que tú haces a largo plazo y que un día de repente se materializan. Pero entonces el éxito está compuesto de muchas pequeñas victorias. No es un humo, es un juego de es un juego infinito. Tú no tienes un éxito que es distinto al otro, que es distinto al otro, y no son etapas en los que sea una variable discreta. Yo, para mí, el éxito es una variable continua. Y el éxito es una respuesta que puedes conseguir a corto plazo, pero porque tú has apuntado a largo plazo. O sea, tú puedes ser un científico muy exitoso, un deportista. Por ejemplo, los deportistas es fácil, ¿no? Porque su esperanza de vida profesional es muy corta, ¿no? Entonces se produce muy pronto, ¿no? Pero fijaros, el éxito de los deportistas, salvo casos extremos de la distribución de los casos, el periodo de madurez ahora se está alargando un poco más, pero el periodo de madurez era entre los 28 y 29 años, que era ya de las tres vueltas que te queda como deportista, ya en la última. Que todavía conservabas cierta capacidad física y encima habías incorporado toda la madurez. En el rock and roll también es extraño. O sea, o eres joven con 20 y pocos años o es difícil que te llegue el éxito más adelante a nivel de tal. Pero por lo general en las vidas más mundanas, en las que nos movemos nosotros, pues al fin y al cabo el éxito te puede sorprender más pronto o más temprano, pero está en un vector que de alguna manera apunta al largo plazo. Desde mi punto de vista. Y eso es estatus y estratifica. De hecho, Barber dice que las sociedades se estratifican por cómo gestionan el tiempo. Un tío que piensa a largo plazo es un tío que estará en las capas superiores versus a un tío que piensa a corto plazo. Por una cuestión de cómo gestionas tu toma de decisiones. Los riesgos, etcétera, etcétera. Y eso te condiciona que socialmente estés posicionado en las capas más altas de la sociedad. No todo es estratificación económica. Es un factor que utiliza. Pero si lo piensas, la tesis de Barber, que es bastante, con su sociólogo, bastante desconocido comparado con el mainstream de otros, de los grandes estratificadores por renta, por recursos económicos, pues te da mucho que pensar. Y cuando miras la gente y miras los grupos que gestionan a largo plazo, las élites que piensan a largo plazo, postergarse en el poder, etcétera, etcétera, que es lo que recoge Piketty también en otra tesis totalmente distinta, pero Piketty al final también habla de eso.
Sí.
Cuando tú eres élite, tu gestión por naturaleza es a largo plazo, porque tienes que proteger patrimonio, tienes que proteger derechos, tienes que proteger historia. Y eso genera un círculo virtuoso, mientras que en las clases bajas temporales genera un círculo pernicioso que acaba desembocando en que tengan pocos recursos económicos también.
Claro, bueno, ahí no, las cosas pueden ir en las dos direcciones, ¿no? O sea, que es
no, sí, pero
que
refiero,
¿no? Que, no, sí, sí. La causalidad, digamos, de...
Lo que me refiero es que muchas veces el éxito le responde a la gente, a las personas, a los individuos, a los grupos sociales, que lo pueden recibir pronto, pero que su disparo es a largo plazo.
Sí, pero que también puede ser de que partes de unas condiciones, ¿no? Si tú partes de unas condiciones muy precarias, ¿no? Pues tienes que juntar más a otro porque tus necesidades
sí, están sí, más... Sí, sí, no, si esto no se trata de culpabilizar, ¿no? Se trata de describirlo, o sea, no se trata
de... Sí, sí, que describir eso de que hay... Sí,
no, a ver, sí, eso es una descripción, ¿no?
Tiene sentido que las causas irán en las dos direcciones, es lo que decía, ¿no? Que una cosa produce, o sea, influye en otra, pero...
Sí, al final es como defienden también el por qué fallan las naciones, que la tesis de Acemoglu y todo, es el círculo virtuoso y el círculo pernicioso. O sea, partimos de lo mismo, lo que pasa es que hay determinados elementos que fomentan un círculo virtuoso y otros elementos que ante el mismo punto de partida fomentan un círculo pernicioso. Entonces, con la escala de tiempo, pues las distancias son siderales.
Interesante.
Estamos en el aire, ¿eh? No ha sido un silencio tal, ¿eh? No, no, sí que, no. No sé qué opináis, por ejemplo, de lo que opina Barber y cómo impacta en el éxito, ¿no? También, ¿no? Si un pensamiento a largo plazo es un elemento que puede no asegurar, pero sí tener más probabilidades de generar. Mira,
yo creo que... Sí, pero yo creo que muchas veces... Joder, es que a veces hacemos recomendaciones a empresas y luego no nos lo aplicamos nosotros mismos, que yo creo que también... Hay que ser un poco, también un poco lo que apuntaba Edu, pues depende, pero sí que es cierto que si tú únicamente, si tú no siembras para dentro de 3 años, tampoco esperes que entre 3 años pasen cosas si solamente estás pensando en el corto, pero es que es verdad que en el corto hay que comer. Entonces, ¿cuál es el juego, no? ¿Cuál es el juego? Pienso que es jugar a ambas direcciones al mismo tiempo, ¿no? Como decía, joder, decía José Antonio, ¿no? Lo de las... creo que era las
ambidiestras,
sí, ¿no? Que decía que ya ves tú, ¿no? Pues de alguna manera tú también en tu vida personal o profesional o como consideres también debes plantearte esto así. Si solamente piensas en el largo, vigila que quizás estás sembrando estás plantando la semilla de un árbol que la fruta no la vas a comer tú. Y también vigila convivir mucho en el corto, ¿no? Entonces, sí que es cierto que si me toca quedar con una carta, me quedo con la del largo, pero porque a mí me ha ido bien y no porque necesariamente venga de familia pudiente, porque no es mi historia. Pero sí que es cierto que soy de los que piensa que el largo plazo suele ganar al corto plazo. Por mero sesgo mío, sin más.
¿Puedo hacer un apunte?
Sí, adelante.
Cuando nuestras familias, que somos de familias trabajadoras, han sacrificado los rendimientos familiares presentes para mandarlos a la universidad, están aplicando pensamiento a largo plazo y estamos en los estratos superiores, que diría Barber. Todavía no hemos tenido rendimientos, pero tendremos rendimientos. Pero no hace falta ser el barón Munchausen para tener pensamiento a largo plazo. Nuestras familias lo han hecho. Han hecho sacrificios en el presente. Y Barber no es un elitista, ni mucho menos. Simplemente en las clases populares, hay clases populares que sacrifican el presente para tener rendimientos mejores en el futuro y hay otras que no. Unas progresan y otras se quedan. ¿Entiendes? O sea, que me refiero a eso, que nuestras familias lo han hecho. O sea, han sacrificado que a lo mejor tú te pudieras poner a currar con 16 años y meter pasta en casa para que directamente te hayan sufragado la educación durante mucho tiempo, que son recursos económicos familiares, porque han pospuesto rendimientos presentes por rendimientos futuros. Entonces, no, por ponerlo en contexto, Ubaldo, era para que no pensemos que estamos hablando...
No,
Piketty, Piketty se flipa con las élites, tal. No, no, esto es simplemente... cómo tú te puedes mover por los estratos sociales simplemente gestionando tu situación actual con un pensamiento de largo plazo. Oye, yo me puedo ir a Tailandia, pero voy a gastar estos 3.000 euros en un nuevo iMac. porque lo necesito. Eso es pensamiento a largo plazo.
No, pero no, yo fíjate, sí.
Un imán para currar, ¿eh? Para enseñarlo, no. Eso sería pensamiento a corto plazo.
No, pero sí que es cierto. Mira, hay una cosa. Es la frase esta de Marcos de Quinto, que fíjate que es de lo mejorcito que le he escuchado a este hombre, que creo que la dio en una charla, creo, en Madrid, pero ahora, cuando la acababan de echar de, bueno, a echar o irse, eso no sé qué le pasó, pero cuando se acababa de ir de Coca-Cola, que estuvo por aquí por España dando charlas por todos lados, dijo una frase, se me quedó, que era la de el ex, o sea, un poco la pregunta era, ¿cómo se consigue el éxito, no? Y era el éxito la palabra. Y él contestó, pues con éxito. Y a tomar por culo, ¿sabes? Creo que ya la he dicho en el podcast, ¿eh? Creo que quizá ya la he dicho, pero... Y eso creo, ¿eh? Y es que al final, no es la típica frase de el éxito llama al éxito, que eso podemos hablar si queréis luego, sino el hecho de que si, ¿no? Tú la imagen que ves de él, ¿no? De Marcos de Quinto, éxito profesional, ¿no? Pero la imagen que ves de él, ¿no? Ves quizás un muro enorme, ¿no? Con cientos de ladrillos. Ya, pero es que en verdad hay que tener éxito en el primer ladrillo que pones. Y luego en el segundo también hay que tener éxito, ¿no? Es decir, colocarlo bien. Y si tienes éxito 100.000 veces, créeme que el éxito 100.001 va solo, ¿sabes? Y al final lo que verás es ese monumento, ¿no? Que es exitoso, ¿no? Y pienso que eso va muy ligado a toda la película de largo plazo, ¿no? Va extremadamente ligado. Y también de que el éxito consiste en hacer muchas cosas muy pequeñitas y muy bien hechas un poquito todos los días, ¿no? Aquello de intentar minimizar tus fallas, ¿no? Y que tu probabilidad de wins sea bastante alta. No tienes que ser infalible, pero ser bastante acertado. Esto también, aquí estamos siendo, creo, quizás especialmente, no sé, instrumentalistas, útiles, ¿no? Como que la vida uno y uno es dos, y no siempre es así, ¿no? Que si queréis podemos entrar en esa película, ¿no? Lo importante que es la percepción y vender también bien los éxitos dentro de una organización, que eso también hay que saber explicarlos, y demás. Pero sí, bueno, totalmente de acuerdo, Manu. Toda la parte relacionada con el largo plazo me parece indispensable para poder llegar a tener o una empresa exitosa o una carrera exitosa en lo laboral, y ya no te digo en la vida.
A mí lo que me parece relevante es el círculo virtuoso. O sea, todo, el largo plazo me parece relevante, los pequeños éxitos, que yo creo que la frase de Marcos de Quinto, al final, es un elemento que tú puedes mirar para atrás y la metáfora está muy bien traída, pero probablemente no hayas sido consciente de los 990 ladrillos que has puesto. Entonces, al final hay una construcción. Por eso digo que el éxito es un elemento, que esas pequeñas victorias, es que no es que no debas celebrarlas, es que sensorialmente ni te llegan. O sea, estás construyendo en base a cuestiones que no te están, diciendo que estás consiguiendo ni siquiera avances, o que los avances son positivos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, porque al final de repente todo eclosiona y tú de repente tienes éxito. O sea, tú te tiras toda tu vida escribiendo papers, por ejemplo, y además eclosiona tu éxito muchas veces de forma póstuma, porque alguien te cita y de repente, etcétera, etcétera, ¿no? Y eres un referente, ¿no? Y hay mucho random, ¿no? El éxito parece que es una cuestión que responde a la habilidad. Pero esto es otra gran pregunta, ¿no? O sea, claro que volvemos a lo de siempre, ¿no? La ecuación del éxito, ¿no? Como decía el propio Mabusín, ¿no? Tenemos una narrativa de que el éxito se produce por habilidad y que el desastre, no sé cuál es el antónimo de éxito, ¿no?
Fracaso, ¿no?
Un fracaso, sí, bueno. Sí, lo que pasa es que el fracaso, por ejemplo, socialmente no tiene ese impacto como el
éxito. Sí, no, sí,
¿acaso solamente es a la misma
cosa? Fracasado, loser, sí, ¿no? O sea, sí que está, sí que
está. Perdedor, ¿no? Sería mejor.
Perdedor, loser, sí, perdedor.
Perdón, me he perdido de lo que estaba hablando. ¿De qué estaba hablando? Que con esto de Ah, de lo que incide la suerte cuando eres un loser. O sea, todo lo que nos sucede es por mala suerte, pero todo lo que conseguimos que puede tener algo de exitoso, de victoria, lo conseguimos por la habilidad, ¿no? Es la famosa la ecuación del éxito de Mobusin, de bueno, el habilidad más suerte, ¿no? Es el resultado del éxito, ¿no?
Esto lo explicaba Taleb, ¿no? En Full by Randomness, ¿no? Que decía, que si pones a no sé cuántos inversores, ¿no? O no sé cuántos brokers y tal, el que engancha a 5 años de éxito, ¿no? Dice, pues bueno, claro, es casualidad, ¿no? Digamos que al final tienes un montón de que están poniéndose el ladrillo, están haciendo esta decisión, esta otra, y siempre vas a encontrar con el suficiente número de personas, ¿no? Uno que engancha. Pues todas seguidas acertadas. O sea, si pones aunque las tomen al azar, ¿no? Como si pones suficientes modos escribiendo al azar, ¿no? Pues al final puedes escribir el Quijote, ¿no?
Los monos tirando a la diana, ¿no? ¿Sabes? Eso es lo que dice Taleb también, ¿no? Y por ejemplo, en el libro de Rosling de Factfulness, ¿no? Lo primero que parte es de 50-50 la respuesta a las revistas, y al final la conclusión es que la mayoría de nuestros dirigentes fallan más que los monos, ¿no? Porque los monos al fin y al cabo acaban en un 50-50, ¿no? Porque es el escenario hipotético del azar absoluto, ¿no? De la probabilidad de que alguien que no sabe lo que está haciendo, si hace muchas tiradas, pues acabe habiendo 50-50 de cada una, ¿no? Y aquí, sin embargo, estos por debajo del 50-50 en sus respuestas, ¿no? Y luego hay una cuestión que era lo que hablamos antes del largo plazo, que es que yo, para mí, esto es una cosa que no sé si tiene mucho fundamento, pero es que para mí el corto plazo no tiene una entidad por sí sola de la misma envergadura que permita corto plazo versus largo plazo. Yo creo que el corto plazo es un fragmento del largo plazo, que solo hay largo plazo, ¿no? Temporalmente lo acaparas a 3 meses, pero o tu largo plazo es 3 meses y es un juego de... es un juego finito que acaba a los 3 meses, o entonces eso no es un corto plazo, simplemente es una etapa de un pensamiento a largo plazo. Y creo que eso nos ayuda mucho. A mí, por ejemplo, me aclara mucho tener un enfoque a largo plazo en casi todas las cosas, el concepto también de Taleb de la opcionalidad. Si tú tienes cierta pulsión por intentar estar siempre en entornos de opcionalidad, eso al final siempre te está permitiendo manejarte mucho más en pensamientos y en aproximaciones largoplacistas, ¿no? Que al fin y al cabo es una forma. El largo plazo y el corto plazo le damos entidad temporal, pero casi es más una mirada que una forma temporal, ¿no? Porque es inevitable que no haya corto plazo. O sea, es como lo de las métricas y las KPIs, ¿no? Todas las KPIs son métricas, pero no todas las métricas son KPIs, ¿no? Todo el largo plazo tiene corto, pero no todo el corto tiene largo plazo.
Claro, pero un poco en... O sea, es verdad, vale, dices... cuando piensas a largo plazo, el corto es una parte del largo plazo, ¿no? Y cuando piensas a corto, puede ser que no haya largo plazo.
Sí,
¿no?
Sí, sí, claro, es que tu largo plazo es muy corto.
Vale. Vale, pero sí que es verdad que el corto plazo o sea, estés pensando, ¿no?, a largo plazo, ¿no? O sea, quiero decir, pensando en un juego infinito, ¿no? Y te marques a corto plazo, sí que es como un mecanismo, jolín, supernatural, ¿no? De funcionamiento, porque creo que realmente las recompensas, ¿no? La forma de pensamiento, pues de lo que estabas diciendo, estás diciendo métricas, pero bueno, si nos llevamos a objetivos, ¿no? Si planteas, claro, tú no puedes poner a alguien objetivos dentro de 5 años. O sea, quiero decir, en un entorno de gestión, ¿no? De una empresa. Pero sí, dentro de 5 años, pues, bueno, claro, no hay una medición ahí, ¿no? Que puedas seguir. O tampoco acaba de ser, es difícil, ¿no? El conseguir la motivación, o si te estás haciendo, por ejemplo, lo que decía antes de Waldo, de perder peso, ¿no? Pues, y así, dentro de 2 años voy a perder 10 kilos. Pues bueno, no sé qué vas a perder en 2 meses, ¿no? O en 1 mes, ¿no? O sea, qué es lo que... Porque si no, no, ¿cómo mides tu progreso, no? Que necesitas algo... como una respuesta, ¿no? Del entorno, necesitas una, a tus acciones, ¿no? A todo lo que estás haciendo, ¿no? Y entonces, O sea, el corto plazo creo que sí que tiene entidad en eso, porque es donde es en el mundo en el que funcionan las recompensas. O sea, en el que funcionan los objetivos, en el que funcionan las...
Sí, sí, sí. Sí, bueno, claro, por eso hablaba de disparo, ¿no? De una forma de mirada, ¿no? De la, tú miras a largo plazo. De hecho, si diseccionamos lo del peso, solamente un segundo, nadie quiere perder 10 kilos. Son los jabs to be done, ¿no? O sea, nadie quiere perder los kilos.
Quiere parecer delgado.
Quiere estar saludable, quiere estar ligero. Por eso existe el corto plazo y existen los objetivos. Nadie quiere conseguir los objetivos. El objetivo te permite conseguir algo mucho mayor, ¿no?
Sí, que ¿no? El objetivo no medible sería ese, ¿no?
Pues no hace falta tener objetivos a largo plazo. Los objetivos están en el corto, pero los objetivos nunca es el desafío estratégico que tú quieres conseguir. Es un medio para conseguirlo que te permite clarificar si lo estás consiguiendo o no.
Eso es.
Perdón, Ubaldo, que te había interrumpido.
Rey. No, no. Yo lo que pasa es que creo que estamos asumiendo que el ser humano se comporta de una manera un poco casi mecanicista, ¿no? O sea, no sé, hay gente que no, que eso a largo, que hay gente, y quizá yo estoy llevando, me estoy alejando del mundo empresa, ¿eh? Un poco, pero también hay gente que, oye, pues yo no tengo un objetivo, mi objetivo es vivir, ¿no? Y es muy lícito, pero hay gente que no tiene un pensamiento largo. Y que vive en el corto, ¿eh? Luego en algunas cosas...
Sí, lo hay, claro.
Claro, ¿no? Y en diferentes facetas de su vida, no solamente en aquello que le importa un carajo, ¿eh? Que hay gente que no se ha parado a pensar en riesgos que implica el lanzarte all-ins todo el día, ¿no? Y a ver qué pasa. Entonces, bueno, creo que estoy muy de acuerdo que el largo plazo se compone de corto plazo. Eso es, yo creo, indiscutible. Pero siempre asumiendo que la gente piensa a largo. Y somos pics, somos mediterráneos. O sea, que no, aquí...
Hombre, pero tú piensas que cuando haces sus planes de pensiones, piensa en ahorrar, piensa en comprarse una casa, piensa en determinadas cosas que son muy fútiles. Pero eso ya te está dando pensamiento a largo plazo. O sea, tú cuando de hecho te preocupan que no cotices en el trabajo, la mayoría de la gente tiene pensamiento a largo plazo. Sabe que hay un algo más allá. Hombre, esto se incrementa conforme vas cumpliendo años. Pues una cuestión natural de que te quedan menos vueltas que dar al circuito. Pero por la general, el ser humano, otra cosa es que no tenga la capacidad racional muchas veces de hacer determinadas cuestiones, pero por lo general los seres humanos por naturaleza somos largoplacistas. O sea, por naturaleza. O sea, porque es que si fuéramos cortoplacistas no tendríamos esperanzas de vida como hemos ido consiguiendo, no hubiéramos podido realizar determinadas cuestiones, ¿no? De que nos han traído hasta aquí ahora mismo. No tendríamos hijos como los tenemos ahora, ¿no? Cuando ya no es un, cuando no es un input económico para la unidad familiar, sino que es un output. No te meten dinero en casa, como antes sí que los
ponían a labrar. Pero es tan racional mucho de lo que dices, ¿eh? O sea, ¿sabes lo que te quiero decir?
¿Cómo?
El traer un niño, hay gente que se lo ha encontrado después de un fin de semana de puta madre con 17 años.
Pero hay mucha gente que lo planifica.
Sí, absolutamente.
Tú te ves en las micro, en los micro hackings que hace la gente. Y la gente planifica, claro que planifica el futuro, le saldrá bien o no. Pero la gente planifica, la gente se casa después de los 6 meses de baja por tener un hijo para pillar 15 días más de vacaciones y alargar la lactancia. La gente planifica. Y si miráis alrededor en pequeño, el ser humano planifica, lo que pasa es que tiene que tener su motivación y sus expectativas.
Sí, yo voy
a... Pero el ser humano es capaz de pensar a largo plazo. La gente es capaz de guardar pasta para irse a ver al Madrid jugar en Estambul la final de la Copa del Rey. Y a lo mejor no es capaz de meter en un indexado, pero es capaz con su motivación de ir metiendo. Yo conozco gente que son súper fan del Madrid, que la mujer no les deja ir a las finales y todos los meses meten 100 euros, se quitan de fumar a lo mejor y meten el dinero del tabaco en un bote para que cuando el Madrid llegue poder irse. No siempre es en Lisboa, hay veces que hay que ir más lejos. Y la gente es capaz, lo que pasa, claro, tú tienes que ser capaz de dar a la gente una motivación para que la gente piense a largo plazo. Si la gente no tiene expectativas, y es lo que pasa ahora mismo, y lo que se habla mucho, y un debate abierto, ¿no? La juventud sin futuro, ¿no? Eso, si la gente no tiene expectativas, no le puedes pedir largo plazo. De hecho, tiene mucho que ver con el éxito y con el éxito a pequeña escala que podemos tener nosotros, que es tener progreso, ¿no? Progreso, me refiero a ir mejorando, las pequeñas victorias que te hacen ir mejorando, ¿no? Y no, que si la incertidumbre por delante es brutal cuando estás en edades muy tempranas, pues muchas veces eso te abruma y te echa el carpe diem, evidentemente. Pero la gente tiene que tener un motivo para pensar a largo plazo. Más que para pensar, que creo que todos tenemos la capacidad para actuar conforme a un pensamiento largo plazista. Claro, es sacrificar cuestiones presentes para tener retornos mayores en el futuro.
Y es que veo, o sea, para mí es como el ser humano piensa a largo plazo, o sea, creo que es casi la excepción, ¿no? O sea, para mí, yo lo veo más en esta línea, ¿no? Que necesitas un algo diferente a lo que, digamos, a lo que tienes todos los días para realmente comentar ese pensamiento a largo plazo. O sea, es decir, que en general tendemos a pensar a corto porque es donde nos apuntan, digamos, todo lo que obtienes una recompensa inmediata, ¿no? Es todo a corto. Y sin embargo, es un poco lo que, o sea, de lo que has dicho, a mí me conecta más con esa motivación. Es como, no es una motivación cualquiera, es una motivación, es como un sueño, es como un propósito, es como una visión de, wow, voy a conseguir esto, ¿sabes? Es un sueño, o sea, es un sueño. No, claro, Madrid, es tal, o haré, no sé qué.
Y el corto plazo, sobre todo, es donde tomas las decisiones. Tú no puedes tomar decisiones a largo plazo.
No, no.
O claro, tú puedes tener una visión a largo plazo, pero las decisiones se toman en el corto. O sea, tú no puedes tomar una decisión para 20 años. La decisión la tomas hoy. El impacto lo tienes dentro de 20 años.
Claro, pero creo que o sea, creo que, o sea, por defecto, o sea, que todo eso es interpretable, ¿no? Tú dices, vale, el ser humano...
Pero ha salido muy filosófico esto hoy.
Claro, entonces, sí. El ser humano piensa a largo plazo. Yo creo que es la excepción. O sea, que el ser humano suele pensar a corto plazo, excepto cuando tiene una motivación, un sueño. O sea, visualiza algo, tiene una visión del futuro, ¿no? Cuando tiene esa visión y cree en ella y empieza a hacer, entonces sí, claro, hace acciones en el presente para hacer ese plan.
Esta es la tesis de Harari, ¿no? La capacidad de colaborar en torno a grandes narrativas, por ejemplo.
Eso es.
No es cosecha propia, o sea, que tú al final ves que hay algo en nosotros que si nos permite construir grandes narrativas, y eso es porque, y nos permite unirnos, es porque tenemos un frame, una visión del mundo similar que tiene que ver con la posteridad, el éxito, el legado, todo esto. Lo que buscamos es trascender. Es el largo plazo. Y si podemos el éxito, romper hasta lo que es el átomo, y una vez que desaparezcamos, que encima sigamos teniendo ese estatus y eso y tal. De hecho, hay cuestiones que son muy interesantes. Por ejemplo, ¿por qué existe la propiedad privada? ¿Por qué existe el comercio? Porque los seres humanos piensan a largo plazo. ¿Qué sentido tiene la propiedad privada si no hay un pensamiento a largo plazo? La propiedad privada solo te genera problemas. Tienes que ocuparte de cosas. Simplemente el largo plazo es lo que da sentido a eso.
Bueno, también disfrutas, ¿no? Si la propiedad es privada, la disfrutas solo para ti, ¿no?
Claro, por eso es un ente civilizatorio que hace pensamiento a largo plazo, que no te vas a morir mañana. Es que si no, por eso la propiedad privada no es la posesión de un objeto, es un ente civilizatorio que nos permite a todos pensar a largo plazo. Cuando tú tienes propiedades, el ser humano piensa más a largo plazo.
Sí, sí.
Y eso nos hace ser más civilizados, porque el riesgo tiene otra naturaleza que cuando vives en el cortoplacismo. Eso también son cuestiones que plantea Barber.
Me parece también muy interesante eso lo que decías de lo del legado, ¿no? De que de alguna forma también uno de esos impulsos, de esas motivaciones del largo plazo, que es como una especie de búsqueda de la inmortalidad, ¿no?
Trascender.
Claro, es una búsqueda de, pues, cuando yo no esté, o sea, que dejar algo, ¿no? Dejar una huella digamos, de alguna forma, tener hijos también influye. También es una forma, ¿no?
Cuando tú piensas, si le preguntas a mucha gente y le dice que buscan fama, éxito a través de fama o fama, preéxito, etcétera, etcétera, nadie te diría que quieres fama para 3 meses. No hay nada peor que caer en desgracia a los 3 meses. O sea, la fama es un elemento que per se te proyecta a largo plazo. El famoso piensa que va a ser famoso siempre, porque no hay nada más duro que perder la fama. Es como el poder. El poderoso piensa que va a ser poderoso siempre. No hay nada más duro que perder el poder. Y el éxito, la persona exitosa, aunque tiene cierta profecía autocumplida, y es verdad, yo creo que lo de de quintos y otra serie de cuestiones tiene cierta de profecía autocumplida, ¿no? El éxito llama al éxito, de alguna manera. Es fácil porque estás modificando las proporciones de la habilidad suerte, ¿no? De alguna manera, ¿no? Tus contactos, una serie de cuestiones, la capacidad, etcétera, etcétera, de determinadas cosas se modifican, pero nadie desearía eso a 3 meses.
Es que, sí. A ver, por lo del tema de la profecía autocumplida, es que, de alguna forma, un poco hablando del éxito, seguramente hay circunstancias, ¿no? Y sobre todo esto de la opcionalidad que decías, ¿no? Que hacen que, o sea, hay habilidades y hay, bueno, pues, elementos que puedes atesorar, ¿no? Que te hacen más probable el éxito, ¿no? Por ejemplo, tal vez lo decía, una de las formas de conseguir opcionalidad es, decía, una, de pesa fiestas, ¿no? Dice, no te cuesta mucho, pues, conocer gente. Okay. No, decía un poco el tema del networking, ¿no? Informal, ¿no? De esa fiesta, puedes conocer gente y eso es una de las formas de crear opcionalidad para conseguir, ¿no? Conseguir contactos. De hecho, esto los americanos lo dicen mucho de your network is your net worth, ¿no? O sea, de lo que vales, o sea, tu red es lo que vales, ¿no? Y es verdad, o sea, que lo del éxito llama al éxito, yo creo que tiene como mucho, o sea, tiene muchos elementos que...
Sí, porque te apalancas, es como lo de las inversiones, es como lo de las startups, ¿no? Los founders exitosos, ¿no? Los que llevan 3, ¿no? Es que, claro, al final hay determinados aprendizajes, pero no solo los aprendizajes. O sea, los fondos, por ejemplo, Caviedes lo ha dicho en varios podcasts. Yo, cuando uno ya ha tenido éxito, es que le invierto a lo siguiente. Entonces, claro, y es que, claro, si tú tienes facilidad para levantar pasta, pues es bastante más fácil que tengas la posibilidad que alguien que muere de tapar mucho más temprano porque ni siquiera consigue la pasta semilla para poder arrancar, ¿no? Entonces, claro, al final es un elemento que se va potenciando. Igual que si tú, por ejemplo, tienes determinado éxito en la publicación de papers, pues vas entrando a un grupo de trabajo, te vas a una universidad norteamericana de las top y allí conoces a 3 premios Nobel, que esos 3 premios Nobel te dejan un artículo en un libro que están escribiendo y al final, claro, pues ahí esos son los círculos virtuosos. Por eso, a mí es un tema que últimamente me está obsesionando bastante. Los círculos virtuosos y los círculos perniciosos, ¿no? Como el círculo pernicioso tiene un elemento, ¿sabes? Que de una posición de partida en dos situaciones igual neutras, como dos factores que prácticamente pueden pasar desapercibidos, pueden poner en marcha un círculo virtuoso y en otro no ponerlo, o incluso un círculo pernicioso, y en una escala de tiempo de determinados años te das cuenta que la distancia es brutal entre uno y otro. Y salieron hace 15 años del mismo punto.
Un poco también recuerdo que este Scott Adams, ¿no?, tenía su libro este de cómo, de precisamente era cómo fallar en casi todo, ¿no?, y aún así triunfar o algo así.
¿Cómo fallar en casi todo y aún así triunfar?
¿No? Decía eso, decía también como que había, como que él hacía su clasificación, ¿no?, de habilidades para el éxito, ¿no? Decía primero lo del skill stacking, ¿no? Es decir, si combinas varias, pues tienes más probabilidades, ¿no?, de tener éxito, ¿no? Y luego decía que como que había habilidades que no, claro, que no todas las habilidades son iguales a la hora de conseguir éxito, ¿no? Y le ponía, pues, por ejemplo, muchas habilidades de no sé, por ejemplo, decía copywriting, ¿no? Hacía gracia porque era un poco, pues, bueno, escritura persuasiva, ¿no? Que de alguna forma, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Tiene, de a lo mejor, o ese networking que comentábamos antes, ¿no? O eso, no sé si es como lo veis. O sea, hay habilidades que creéis que te ayudan más a tener éxito que otras.
Yo lo creo. Creo que hay unas que importan más que otras. Sin ir más lejos, en la época de las cavernas, seguramente unos tenían más éxito que otros. Seguramente el que cazaba mamuts tenía más éxito y chuscaba más que el que estaba ahí parado, ahí, no sé, contando piedras, ¿sabes? O sea, seguramente, yo creo que desde el primer día de los tiempos ha habido cosas más exitosas que han generado más éxito para el grupo y para uno mismo que otras, ¿no? En cuanto al mundo en el que ahora vivimos, y quizá ya llevado al mundo profesional, fíjate, un poco conectando con lo que decía el Arnold Schwarzenegger, ¿no? El aprender a vender, me parece, creo que es una cosa absolutamente crítica. Básicamente porque No sé, porque que pensamos que simplemente pues, por hacer bien tu curro es suficiente. Y creo que es un error espectacular, porque muchas veces, según las fiestas en las que entres, no va a ser suficiente. Vas a tener que ser especialmente persuasivo. Y eso implica, en mi manera de entender, vender, ¿no? Esa entrada, la capacidad de venta y demás. Luego también, que esto sí que es verdad que no sabría qué término usar, no sé si la palabra exacta es empatía, pero sí que tampoco, ojito, ¿eh? O sea, no digo la empatía como tal, pero creo que la capacidad de leer quién es quién en un lugar y un poco saber entender qué debes decir, cuándo debes callar y qué debes callar, esa más de listo que de inteligente, ¿vale? Creo que es importante también tenerlo y creo que te hace más proclive al éxito sin ningún tipo de duda. Estas. Y luego también una, aunque es bastante... Creo que la honestidad te lleva más lejos, pero la honestidad combinada con ser un poco listo, no ser un kamikaze. Pero creo que la honestidad... es largoplacista. Entonces, combinada a lo que antes decía, creo que es una buena compañera, pero siendo listo y sabiendo cuándo usarla. Creo que estas tres. No sé, Manu, tú ahí con tu conocimiento, ¿qué tienes que decir al respecto?
Yo creo que yo principalmente al éxito, como lo entendemos en las sociedades de nuestro entorno, europeas, avanzadas, anglosajonas, como lo queramos llamar, ya no sabemos ni lo que somos, ¿no? Pero eso, yo creo que la principal es el trabajo. O sea, el trabajo en el sentido más amplio, ¿no? El trabajo, me refiero, el... Es que ahora se han roto un poco las cosas, pero yo creo que el trabajo, bueno, pues te permite tener más opciones. O sea, hacer cuando... El trabajo duro, la dedicación, el cariño a lo que haces... Creo que eso dependiendo. Yo es que mis éxitos, mi concepción del éxito es muy pequeña, muy hacia adentro, es muy para mí. Entonces me cuesta entender cuáles son las habilidades que te proyectan al éxito a nivel de lo que es la fama, ¿no? Que yo creo que es lo que te, la fama a nivel de que tienes te has ganado la reputación porque tienes el reconocimiento, que creo que es a lo que se refería Scott Adams, ¿no? A que te salgan bien los negocios y que tu vida sea exitosa a nivel de que te salen bien esas tareas. Yo creo que era muy importante y creo que está ahora bastante penalizada es el trabajo, ¿no? Creo que el trabajar está bastante penalizado y creo que es el principal camino para llegar, ¿vale? Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego también creo que las habilidades sociales, no las que ponen los cursos de formación, ¿no? Las habilidades que te dan la capacidad, como decía Ubaldo, de leer los contextos y de ser evidentemente un animal social, una persona confiable, una persona honesta. Y creo que eso te da más bolas en el saquito de bolas para sacar. Evidentemente, claro, luego depende mucho que hay bolas de muchos colores y no tal. Pero yo creo que esa parte social, ¿no? De ser una persona confiable como individuo, ¿no? En un grupo social. Creo que es una muy importante, ¿no? Eso, al final, la de venta es poder comerciar, al final es una relación de confianza, ¿no? Que seas una persona confiable es importante. Y luego la parte de lo que es el trabajo, ¿no? De que seas serio, de que cumplas, de que seas trabajador. Yo tengo una alta estima al trabajo, ¿sabes? O sea, yo, la penalización que se hace del trabajo hoy en día, como que son las 7 plagas de Egipto, pues no entiendo, ¿no? Yo una cosa es vivir y pagar facturas, y en eso sí podemos cagarnos todos, en ese tipo de trabajo que nos lleva obligaciones, pero yo hablo del trabajo de hacer las cosas bien, ¿no? De que los encargos que nos hacen a nosotros en el trabajo, pues hacer las cosas bien y ponerle cariño y ese tipo de cosas, y creo que eso, yo creo que es el principio de que puedas tener suerte y tengas éxito. Pero si no hay eso, que era la frase esta famosa que decía Picasso, ¿no? Que tengo la suerte de que la inspiración me pilla trabajando siempre, ¿no? O sea, si no haces ese mínimo, creo que es el tal. Y luego yo creo que luego hay habilidades sociales. Que las habilidades sociales no es tanto como la capacidad de ser trabajador y de ser serio y de ser una persona, bueno, pues respetable a nivel de que cumples la palabra, etcétera, etcétera, a nivel profesional, sino que las sociales, sin embargo, son más más, bueno, pues son más producto del sunrise, ¿no? O sea, no son tan estables, ¿no? El trabajo sí que es un elemento que puede ser un elemento que ha sido siempre valorable para el éxito, ¿no? O sea, vas al Renacimiento, vas al siglo XII y prácticamente para haber podido conseguir de cierto éxito, pues el Ptolomeo se tiene que poner a escribir cientos de páginas, ¿no? Y Leonardo da Vinci se tiene que poner a pasar mucho tiempo perfeccionando su técnica, ese trabajo, ¿no? Pues ser un buen profesional en lo que haces. Y luego las habilidades sociales son ya lectura del Sunrise. Ahora mismo, para tener éxito, pues hay que tener bastante esparpajo y ser un poco vergonzoso. Si tienes vergüenza y te quedas fuera y no te expones, olvídate. Va a ser muy difícil que lo tengas, porque el mundo va por ahí. Entonces, los que somos de la capa gris y nos guste por debajo, pues ahora tenemos más dificultades que en etapas más oscuras, donde la Edad Media se premia. Yo hubiera tenido mucho más éxito en la Edad Media, ¿no? Bueno, creo que he nacido un poco tarde.
Pues, a ver, yo coincido bastante, ¿no? O sea, un poco creo que a ver, las habilidades sociales de alguna forma son quizá lo que más, como has dicho Manu, ¿no? Lo que más bolas te da, lo que más opciones te da, ¿no? Dentro de las habilidades sociales, pues yo creo que de alguna forma, ¿no? La capacidad de, o sea, creo que es súper importante, ¿no? Pues la capacidad de, pues quizá de negociación, ¿no? De en el día a día, ¿no? De entender, de esa empatía, ¿no? De entender a las personas y de, bueno, pues escucharla, ¿no? La escucha activa, todo esto de estas habilidades, digamos, asociadas, ¿no? A lo que es la empatía, ¿no? Y la capacidad, pues, también de poder tú expresar y conseguir, ¿no? Digamos, tus planteamientos, ¿no? O sea, la forma de interaccionar con los demás, de negociar, ¿no? Creo que eso, el abrirte, el poder entablar, ¿no? También el desarrollo, pues, de alguna forma de relaciones con personas y mantenerlas y tal, que eso creo que sí también es una habilidad en sí misma, ¿no? Creo que eso te ayuda también mucho. Y luego, con respecto a una cosa que creo que es bastante interesante en el mundo actual, es el poder combinar, ¿no? En la medida que combinas distintos registros, porque, o sea, pues en el mundo profesional actual, al final está todo como, sobre todo cuanto más grande la empresa, pues todo como más especializado, ¿no? Creo que a nivel profesional ayuda una barbaridad el manejar varios, o sea, tener ciertos conocimientos de otras áreas, ¿no? O sea, porque te ayuda a interactuar, ¿no? Y a conectar puntos, a conectar en las empresas, ¿no? Y eso creo que te hace muy valioso para muchas personas, ¿no? Y a mí, o sea, a mí personalmente eso me ha ayudado un montón, ¿no? Y creo que, vamos, creo que en general el mundo va cada vez más a eso, ¿no? Cada vez más, todo más complicado, con más especializaciones y más esto. Y creo que quien puede conectar dos o tres es una cosa, es súper valioso. Y sí, de alguna forma, también, pues, al final yo creo que cada uno también, ¿no? El tener algo, o sea, creo que esto ya es más personalizable, ¿no? No es una skill en sí, ¿no? Pero el encontrar algo que te hace diferente, ¿no? O sea, el que puede ser esa conexión, ¿no? De puntos, pero puede ser, no sé, creo que de alguna forma, ¿no? Si tú analizas, ¿no? Pues los grandes, ¿no? Pues maestros, ¿no? Que han alcanzado la maestría, ¿no? A lo largo de la historia y tal, ¿no? Pues era gente que tenía como habilidades muy únicas, ¿no? Que, bueno, que las trabajaron durante años y tal. Sí, sí. Y que han perseguido un fin.
Mil horas, ¿no? Famosas y todos los
palabras. Exacto, ¿no? No sé, el Mozart, sí, sí, sí. o el Leonardo da Vinci, sí, sí. O el tal.
Bueno, pues, ¿no? Bueno, que ha habido hasta un esfuerzo por intentar estimar cuántas horas hay que
tener. Sí, eran 10.000 para... eran, ¿no? Eran 10.000 horas, era lo que decía Gladwell, ¿no? Era
10.000.
Pero bueno, sí, pues seguramente, ¿no? Serían 10.000 horas, pero ese perseguir, sí, creo que de alguna forma, o sea, depende mucho de la suerte, pero creo que de alguna forma, si tú cultivas alguna habilidad, ¿no? Que te diferencia, ¿no? Y que la cultivas durante mucho tiempo, luego tienes que tener la suerte de que encuentres, ¿no? Que sea una habilidad valorada en el mundo, ¿no? Porque también, ¿no? O sea, también a lo mejor tienes que orientar un poco a algo que puede ser valorado en el mundo, pero creo que sí que te puedes, y eso es, creo que si al final te fijas a lo largo de la historia, personas que han sido exitosas siempre han tenido como un algo, ¿no? O muchas veces han tenido un algo, ¿no? de este tipo.
Sí, es difícil encontrar, ¿no? O sea, creo que hay muchos caminos y muchas personas tienen esas habilidades, no consiguen tener éxito.
Sí.
Entonces es complicado. Yo creo Yo es que creo que aquí, hostia, aquí la suerte, macho, lo es todo. Entonces, pues tú puedes tener muchas habilidades. Iba a decir, lo que pasa es que me parece una sobradura tener suerte. Y cuando me habéis preguntado qué se puede tener para, pues tener suerte, tío, porque básicamente es una cuestión que. Eso, y también tiene mucho que ver con la economía de la atención, ¿no? Ahora mismo, tal, con ese paradigma, ¿no? Tienes que tener mucha suerte porque, hostia, hay tantos focos. Para atender y al final el éxito tiene que haber cierta atención, porque al final, claro, es un elemento que te otorgan los demás, ¿no? Pero claro, qué difícil es encontrar el éxito cuando hay tantos focos de atención. Entonces, claro, tener aquí la suerte empieza a primar más, ¿no? O sea, antiguamente, pues a lo mejor la habilidad te permitía tal, pero ahora mismo es como lanzar un libro, ¿no? Ahora mismo. La habilidad pesa poco. O sea, es que al final me parece que el 90% de los libros lo venden, a lo mejor me parece que 100 bestsellers a nivel global, ¿no? O sea, es una cosa así, ¿no? O sea, una cosa de locos, ¿no? Y entonces al final tiene mucho más que ver, pues, fíjate, pues eso, lo escribes muy bien, lo escribes muy mal, no sé, de repente te da por autopublicarte en Amazon y hay peña que, ¿sabes? O sea, pues esta señora, tío, cuando escribe Harry Potter, ¿no? ¿Habilidad o suerte? ¿Cuántos Harry Potter han intentado escribir?
Pues muchísimo seguro, sí.
Entonces yo creo que aquí al final es una cuestión de que está mucho más ligada a la suerte. En el caso del éxito, es el de la fama, ¿no? El que te pone en el top, ¿no? De reconocimiento, ¿no? Luego ya en nuestro mundo, en nuestra dimensión individual o profesional, pues evidentemente la habilidad pesa bastante. ¿Vale? Es bastante. No sé si más o menos que la suerte, pero no como en el caso de J.K. Rowling, ¿no? Se llama J.K.
J.K.
Rowling.
Rowling.
Algo así, bueno, sí, me refiero que eso y tal. Nosotros tenemos en nuestros mundos más pequeñitos, pero conforme escala la dimensión, la suerte empieza a pesar más. Pues nada, chicos, nos vamos, ¿no? Yo creo que ya lo tenemos. ¿Alguna últimas oraciones antes de marcharnos, Ubaldo?
Yo, bueno, yo pienso que el éxito no. O sea, yo ¿sabéis qué es lo que pasa? Yo siento que el éxito no tiene. Hay como unas buenas. Hay cosas que tú puedes aprender de las personas que han tenido éxito. Es evidentemente es un aprendizaje que vas a obtener muy poco replicable. Pero sí que es verdad que si aprendes a mirar un poco, yo creo que sí que es verdad que puedes encontrar ciertos patrones, pues sí que hay ciertas, llámalo personalidades, hay cosas, hay patrones comunes. En todos ellos ha imperado un golpe de suerte, en todos ellos ha habido suerte, pero sí que creo que hay, al mismo tiempo, es casi cuántico, ¿eh? Al mismo tiempo, no hay una llave que abra todas las puertas, pero al mismo tiempo sí que hay, digamos, es como una canción que está en tono mayor, ¿sabes? Pues hay una serie de reglas concretas, ¿eh? Para tocar una canción en este tono, ¿no? Entonces, yo creo que al final, algo interesante que se puede llevar el que haya aguantado hasta aquí. Es quizás si alguna de las tonterías que hemos dicho y tal la considera interesante y aplicable para sí mismo, aunque obviamente con cierta distancia y aceptando que la sopa de la abuela solo le sale a la abuela. Y ya está, poco más.
Pues a ver, a mí me gusta mucho esta parte de la parte del pensamiento a largo plazo, ¿no? Y de alguna forma de cómo salir de ese pensamiento a corto, ¿no? Y con una visión, con un sueño, ¿no? Y que seguramente es un ingrediente importante, ¿no? Para iniciar ese círculo virtuoso que decía Manu y tener más probabilidades de conseguir éxito. También me gustaría también eso, pues recordar el tema de que a veces tenemos que pararnos a pensar y celebrar, ¿no? Que vamos consiguiendo cosas, ¿no? Y que también está bien, ¿no? Un poco de tener ese pensamiento presente, ¿no? Y disfrutar, ¿no? Del camino, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que para mí esos dos puntos son los más, ¿no? Me quedo con esas dos cosas.
Fenomenal, pues Yo ya por último, mis últimas oraciones van a ser breves. Yo creo que el éxito sin recompensa es menos éxito. Y la recompensa me refiero en los vítores, ¿no? Sociales, ¿no? Entonces, creo que al final el éxito, pues bueno, tiene mucho de señalización, ¿vale? Y es un elemento que nos hace más populares y evidentemente, bueno, como individuos que somos, todavía arrastramos la necesidad de formar parte del grupo, ¿no? Y el éxito y la fama, pues lo que nos hacen es tener asegurado que vamos a tener siempre un grupo alrededor que nos da sensación de protección, ¿no? Al final la amígdala también está ahí, ¿no? O sea, por mucho que nos digan los desde la Escuela de Chicago, no se puede apagar. Así que al final, pues yo creo que eso es lo que podríamos, lo que hemos, así hemos atacado el éxito y bueno, ya quedan nuestras reflexiones. Así que nada, nos vemos en el próximo, nos escuchamos en el próximo, ¿vale? Gracias, Edu, gracias, Ubaldo, por la conversación y hasta pronto, hasta dentro de 2 semanitas.
Hasta dentro de 2 semanas, chicos.
Hasta el próximo capítulo.